Bueno, nos confundimos con los meses, tenemos que aclarar, porque dijimos 4, estamos 4 de abril, la independencia de Estados Unidos fue 4 de julio, le erramos por un mes, eso fue por unos meses le erramos, esa fue la confusión, pero un 4 de abril, ¿qué pasó? Ahora sí, vamos a decirlo bien, ¿qué pasó un 4 de abril? Estimado Marcelo Bustamante, ¿cómo anda?
Comenzamos hoy el Paz y Bienestar. Bueno, un 4 de abril, pero de 1968 ocurrió un trágico hecho, ¿no? Fue el asesinato de Martin Luther King. Precisamente estábamos escuchando la canción de YouTube que habla del tema, ¿no? Se cumplen 68 años del asesinato del activista Martin Luther King, pastor evangélico que lideró el reclamo de los derechos civiles de la población afrodescendiente y luchó contra la segregación racial. En el 64 fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, los irlandeses U2 le dedicaron esta canción, se llama Orgullo en el Nombre del Amor. En una parte de la canción, Bono canta: un 4 de abril, un disparo suena a los cielos de Memphis. Libre al fin, se llevaron tu vida, no pudieron llevarse tu orgullo. Arrancamos hoy con esta canción.
In the Name of Love.
Exactamente.
Huge.
Y como bien dijiste en la presentación, vamos a hablar hoy sobre el programa de apoyo a la salud y al bienestar de funcionario y estudiante becario. Un nombre un poco largo. Ya este año comenzó a recibir solicitudes. Y bueno, esta prestación tiene por objetivo atender aquellas situaciones de graves dificultades que afectan a los universitarios, tanto docentes y no docentes, y becarios universitarios que no pueden ser resueltas con los recursos socioeconómicos propios ni con los que le ofrecen los servicios comunitarios. En la mayoría de los casos se apoyan las solicitudes relacionadas con problemas médicos o de salud, especialmente exámenes médicos especiales, compra de audífonos, prótesis. El año pasado, en el 2015, hubo 197 prestaciones otorgadas por el programa, en su mayoría funcionarios y en menor medida los becarios de bienestar. Se respondió afirmativamente a 120 solicitudes de lentes, monofocales, multifocales y de contacto. 39 tratamientos, entre ellos psicológicos, fonoaudiológicos, psicopedagógicos, trastorno del espectro autista, denominados TEA, y odontológicos. Hubo 38 prestaciones que se ubican dentro del rango otros, que comprenden, por ejemplo, cirugías, artículos ortopédicos, CPAP, audífonos, insumos médicos. También se pagó 2 pasajes al exterior, uno a Alemania y otro a Argentina, para tratamientos muy delicados. La Universidad de la República otorgó el año pasado 2,5 millones de pesos anuales para este programa. Para gestionar la solicitud, la persona deberá concurrir al Bienestar y para entregar 2 formularios, que lo pueden acceder en la página web. Uno de solicitud y un informe del departamento personal de cada servicio. Ya dijimos que lo deben de bajar de la página de Bienestar. El año pasado, cuando hicimos la presentación de este programa en la radio, habíamos invitado a 2 funcionarios para que nos dieran testimonios sobre la relación con el programa de apoyo. Hoy tenemos a becarios de Bienestar que solicitaron una prestación y que nos van a contar cómo fue que llegó al programa y cuáles fueron sus solicitudes. En estudio tenemos a Viviana Altesor, estudiante de Psicología, y bueno, y en el teléfono tenemos también a Débora Muniz. Buenos días a las 2.
Buenos días.
¿Cómo andan?
Bien, gracias por la invitación.
Bueno, vamos a ordenarnos un poco y arrancamos con Viviana, presentando un poco, a ver.
Bueno, cuento un poco, soy estudiante de psicología, estoy finalizando este año el trabajo final. Y bueno, en realidad estoy en facultad hace varios años. Pude obtener varios beneficios, o sea, del fondo...
Del programa de apoyo.
Del programa de apoyo. En realidad recién el año pasado fue que me enteré de esta oportunidad, informada por mi asistente social. Y bueno, básicamente lo que pedí fue para cubrir el tratamiento psicológico. Justamente, o sea, me quedaba
bien. ¿Sos estudiante de psicología avanzada?
Soy estudiante de psicología avanzada y para finalizar la carrera, o sea, piden que tengas algo de tratamiento a veces.
¿Alguna suerte de terapia?
O yo consideré que era necesario para mi caso también. Bien. O sea, era necesario. Y bueno, y solicité esta prestación Como explicaste bien, o sea, sí. Presentás dos documentaciones y bueno, y me avisaron, por ejemplo, a veces te pagan mes a mes o a veces puede ser retrospectivo, o sea, pueden pagar en un mes, sí. Varios meses acumulados. Ah, y el año pasado lo conseguí a partir del segundo semestre, uh-huh. Y este año estoy tramitando para conseguirlo en el primer semestre.
Claro, pues tiene que ser el trámite nuevamente.
Exactamente, hoy tengo que hacer el trámite de nuevo. Sí. Y siempre se hace a inicios de marzo, porque habitualmente, o sea, sí, o sea, corres con las desventajas de que si vas muy tarde puede ser de que ya no haya más dinero.
Claro.
Es aconsejable siempre presentarlo a principios de año.
Bien, perfecto. Débora, ¿cómo es tu caso?
Hola, soy estudiante de dos licenciaturas distintas, hago registros médicos y NERS, que es la licenciatura de enfermería. En mi caso, yo llegué a pedir una ayuda económica porque yo tengo justo una patología a causa de una cirugía que me hice hace seis años.
Sí.
Entonces, por la DUS, la psicóloga, me habló del fondo, viste, de bienestar,
sí.
Que ayudaba a los estudiantes y funcionarios. Entonces ella directamente me derivó a ese sector porque yo necesitaba un equipo que es el TENS, que es un aparato que me ayuda a controlar el dolor, uh-huh. Y yo lo tengo que usar de por vida. Entonces mi parte económica no me alcanzaba para cubrir el costo del equipo.
Uh-huh, claro.
Y entonces, como mis médicos ya me habían dicho que yo necesitaba tenerlo en mi casa porque se me hacía muy difícil muchas veces poder conseguir hasta lugar para hacerme el tratamiento en la sociedad que yo me atiendo.
Sí.
Entonces me preguntaron si yo podía conseguir el aparato o algo. Yo les dije que no, que realmente no podía, pues no podía costear el costo del equipo.
Uh-huh, sí.
Y ahí fue cuando yo justo sé, porque yo me hice un estudio por el tema de la dislexia, la psicóloga ya me conocía y me preguntó si yo conocía, le digo, no, mirá, sinceramente no conocía que exigía esos fondos para estudiantes y universitarios y funcionarios.
Sí.
Bueno, andaba a hablar con un asistente social, fui todo, justo entré en los últimos lugares.
Uh-huh. ¿Eso fue el año pasado?
El año pasado, como caso especial,
sí.
Porque claro, yo necesitaba el equipo y no había forma de que me pudieran comprarlo.
Claro, claro.
Y gracias a Dios en diciembre me avisan que ya había salido a favor el equipo y que lo podía ya ir a retirar a donde te piden dos, en mi caso me pidieron un formulario del médico donde aclarara qué tipo de patología tenía, uh-huh. Y para qué, y si el aparato me va a ayudar en qué grado y todo eso, que en realidad lo que me ayuda es para mantener mi calidad de vida.
Claro, claro. ¿Cuál es específicamente la dolencia?
Justo yo fui operado un tumor el del 2010 en la cuarta costilla costal del lado izquierdo.
Sí.
Donde yo en la mitad de la cirugía una reacción alérgica a la anestesia y ahí tuve que, como ellos iban a hacer la cirugía, tuvieron que cambiar todo.
Claro.
Entonces quedé con dolor crónico tipo 1 en todo el área izquierda, afectando al miembro inferior izquierdo. Uh-huh. Tengo hombro caído, no muevo el brazo, tengo dolor justo en ese, paso todo el día con dolor,
sí.
Se me genera mucho dolor de cabeza porque se me tira las cervicales, todo para el lado izquierdo.
Sí.
Entonces la única forma, lo único que me mantenía dentro de los márgenes era el equipo.
Uh-huh. ¿El equipo específicamente, decime de qué se trata ese equipo? ¿Para qué sirve?
Es un TENS que lo que hace es que a través de frecuencias eléctricas te va haciendo como pequeños masajes en algunas ocasiones o impulsos, que lo que hace es ir directamente a donde tenés el dolor y darle electricidad.
Claro.
Para ir calmando a medida que se pueda.
Uh-huh. Eso es de por vida, decías.
Sí, ese equipo es de por vida que lo tengo que usar.
¿Qué costo tiene?
Tiene un costo de... Hoy, el año pasado, salía $160.
Claro.
Y yo, sinceramente, no podía comprármelo.
Te ha mejorado la calidad de vida en sí, me imagino.
Sí, los dolores de cabeza por suerte ya son menos, estoy, viste, llego a mi casa y sé que ya me puedo conectar, estoy el tiempo, o ya estar con el tiempo que yo necesito.
Sí.
¿Me entendés? Es otra cosa.
Bien.
Que estar esperando 2 meses que me atiendan y viste, y volver a recaer y no salir adelante. Ahora ya bastante me ha ayudado.
Uh-huh. ¿Sos becaria? ¿Qué beca tenés?
Yo tengo la del comedor, que hoy en día se me está haciendo muy complicado asistir por el tema de que me han cambiado los horarios y no tenemos ni margen de ir a comer.
Claro, sí, es todo un tema muy complicado ese de los horarios.
Sí,
¿no?
Imagínate que entramos de 8 a 12 y ya a la 1 ya está entrando el otro docente.
Claro.
Entonces ya los están complicando mucho.
Claro, porque si bien está cerca, medianamente cerca ahí del lugar de estudio, una hora sí. Es poco, ¿no?
Sí, una hora, además comes muy apurado, tenés que salir corriendo, porque, a ver, nosotros estamos en un salón que es demasiado chico para 200 y pico de alumnos,
sí.
Donde terminan la mitad de mis compañeros sentados afuera.
Claro, sí. Sí.
Entonces, si vos no vas temprano a agarrar un lugar, no cedes, es como que tenés que escuchar de afuera y no sé. Si escuchas algo.
Claro, claro. Bueno, en el caso tuyo, Viviana, contame un poco, ¿también sos becaria? ¿Qué beca recibís?
Los primeros años de mi carrera estuve recibiendo comedor.
Sí.
Y, o sea, la parte de comedor, ya que no llegaba al 40% que exigían como mínimo. Y hace 3 años empecé a cobrar la beca económica.
Sí.
Y eso en realidad se da en una empresa de seguridad mensualmente y en realidad estoy cobrando la beca de alquiler del Ministerio de Vivienda, porque
sí.
Hay varios,
sí.
Hay dos.
¿Cuál es? ¿De garantía?
La de garantía de alquiler, sí, exactamente.
Sí.
Esa. También aclarar de que lo del tratamiento en realidad fue porque no daba mi situación económica, o sea, para
sí.
Cubrir esa parte. Pero básicamente sería eso, no sé.
Bien. Me imagino que ustedes dos no se conocen, ¿no?
No.
Son becarias, pero capaz que en el comedor no coincidieron en los tiempos.
Capaz que en el comedor no hemos cruzado.
Claro, yo, por ejemplo, ¿a qué comedor, Viviana, qué comedor ibas?
Voy al comedor 2, al almuerzo, y a la cena, al que era el comedor 1, que ahora creo que está funcionando.
Sí, está todo. ¿Pero actualmente está yendo?
Actualmente no me he reintegrado.
Ah, está, perfecto.
Por temas laborales.
Por eso no, obviamente no tuviste oportunidad de conocer a Débora.
Probablemente.
¿No a Débora?
Sí, bueno.
Está bien.
Sí, pues yo empecé este año justo, así que...
Ah, bien, está bien. Son generaciones diferentes.
Sí.
¿Qué edad tenés, Débora?
Yo tengo 24.
Uh-huh. ¿Y Viviana?
30.
Ah, claro, hay diferencia entre ambos. Débora, te agradezco mucho el contacto que nos has atendido.
Bueno, muchas gracias ustedes.
Por nada. Gracias. Bueno, Viviana, ¿y la idea cuál es? ¿Ahora terminar psicología?
Ahora es terminar psicología y ver la posibilidad del año que viene iniciar alguna maestría.
Bien. Perfecto.
Que recién abre en el 2017,
claro.
Al menos en Facultad de Psicología, no sé si en toda la universidad más o menos parecido.
¿Y perspectiva laboral?
Perspectiva laboral, o sea, yo estoy trabajando, soy encuestadora de Instituto Nacional de Estadística,
sí.
Pero pagan por encuesta, destajo,
claro.
Y por ahora solamente eso, estoy buscando, sí, otras posibilidades de trabajo.
Bien, perfecto. Bueno, Viviana, te agradecemos, igual que Débora, que hayas venido.
Bueno.
Y bueno,
muchas gracias,
y suerte en la carrera.
Dale, gracias.
Javier, damos vuelta a la página y nos vamos al siguiente tema del día de hoy.
Adiós, mi sal. Mi salto te dije un día, mirando el último naranjal. Casas y lomas, aves y frutas, me despedí
Bueno, nos vamos al litoral.
Nos vamos a Salto. No, no nos vamos al Consejo de Ministros que está sesionando en este momento, pero vamos a Salto a saber qué pasa con el comedor universitario que está allá, ¿no? Bueno, esto está se enmarca lo que es la política de descentralización, ¿no? Siempre hablamos de los comedores de Montevideo, de los dos comedores, y lo queríamos saber un poco cómo viene funcionando el comedor de Salto. Tiene, por lo que tenemos entendido, hay más de 100 estudiantes que concurren a este comedor. Y bueno, tenemos en línea en este momento a Agustina Palacio, nutricionista de bienestar, que trabaja en el comedor allá de Salto. Buenos días, Agustina.
Buenos días, Marcel. ¿Cómo están?
Bien, bien. ¿Y vos?
Bien, bárbaro. Bueno, qué alegría recibir esta visita telefónica.
Bien. ¿Cómo está por allá? ¿Llueve o no llueve?
Sí, sí, está lloviendo. Está lloviendo. Un día gris para empezar la semana, pero bueno, empezamos igual, con todo.
Claro. ¿Y cómo se está viviendo allá Salto con la ida del presidente que estuvo ayer y está hoy también?
Y mira, la verdad que está movida la ciudad, mucho tránsito.
Sí, me imagino.
Calles cortadas, policías. Una movida diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no?
Claro, claro, claro. Contanos un poco del comedor, ¿desde cuándo funciona? Y bueno, las características que tiene.
Bueno, este comedor, yo estoy trabajando en él desde el año 2008, pero comenzó la actividad en el 2005, así que este año estamos cumpliendo 11 años.
Bien.
La verdad que sí, que digo, para mí es un orgullo trabajar acá porque, digo, en realidad es el único comedor del interior y me gustaría que otros centros universitarios pudieran replicar esta experiencia, ¿no?
Claro.
Este año tenemos la característica de que están exonerados los chiquilines del ticket del comedor, que antes era 15 pesos, que también era muy poco, porque con 15 pesos no puedes almorzar en ningún lugar.
Claro.
El menú aporta entre 1.000 y 1.300 calorías. Es un plato principal con guarnición, el caldo con bastante verdura, el postre, pan y agua. Ese es el menú diario que se ofrece de lunes a sábado. Y por ahora tenemos solo almuerzo.
Claro. Exactamente, sí. ¿Cuántos muchachos están yendo?
Y tenemos un promedio, ¿viste? Oscila, como que los picos máximos son entre el martes, miércoles y jueves. Después viernes, sábado ya es menos. Sí. Y los lunes un poco menos. Pero el promedio semanales 100-120 chiquilines.
Bien, perfecto. Me habías comentado otra vez que antes el comedor funcionaba en el propio edificio de la regional y ahora están ubicado en otro sitio.
Sí, sí. Antes funcionaba en lo que es el local de la cantina de la universidad. Pero claro, fuimos creciendo por suerte y claro, los chiquilines almorzaban y se tenían que ir, o sea, no daba lugar a hacer sobremesa o a comer tranquilos, que en realidad esa es la característica de nuestro comedor, ¿no? De que ellos puedan alimentarse y que tengan un lugar de armonía, de descanso, de ese freno o descanso a lo que corresponde el almuerzo.
Sí.
Y bueno, nos tuvimos que mudar a un lugar que es el local del Club Lazareto, queda a 2 cuadras, y bueno, ese lugar es amplio y los chiquilines pueden comer más tranquilos.
Bien, perfecto. Y es bastante cerca del centro de estudio, ¿no?
Eso sí, es una cuadra y media, ¿no? No es más que eso.
Claro, claro.
Lo que se da, yo siempre digo también, este tipo de comedores, es que los chiquilines se conocen con chiquilines de otras carreras. Uh-huh. Se da esa conexión de conocer y hacerte amigos de repente de compañeros que hacen que estudian otras cosas, que si no fuera por el comedor estás metido en tu facultad y tenés amigos, cosechás amistades de ese lugar, ¿no?
Claro.
Y son personas que de repente vienen de diferentes lugares, de Artigas, Tacuarembó, Rivera, Paysandú. Y tenemos un estudiante de Maldonado que me llamó mucho la atención cuando hablé con él. Dice, no, prefiero Salto, que es más tranquilo. Bueno, yo qué sé, está esa posibilidad también, ¿no?
Claro, es muy raro, ¿no? Un funcionario, un estudiante de Maldonado que vaya a Salto a estudiar.
Sí, tal cual. Sí, sí, es así, sí.
Claro.
Y bueno, y también gente de Soriano, de Durazno, de esos lugares también.
Ahí va. El comedor, la prestación, ¿quién la hace? Porque en Montevideo son funcionarios universitarios. ¿Cómo es el mecanismo allí?
Sí, acá desde el inicio se llama licitación y bueno, es una empresa, es un concesionario. Uh-huh. Este año estamos con el mismo del año anterior. Y bueno, por ahora estamos muy conformes, por suerte. Gente que tiene esa dinámica de empresa, de trabajar en equipo, de poder escuchar, a veces no es fácil, ¿no? Estar supervisando una empresa tercerizada, claro. Porque no son funcionarios de la universidad, pero por suerte con este concesionario hay buen diálogo, hacen buena comida, los chiquilines están muy conformes, por suerte bien, para mi tranquilidad bien.
Claro, y el tema del menú, ¿es un menú muy similar o idéntico al de Montevideo?
Mira, es un menú que la empresa lo planifica, me lo entrega una semana antes de que empiece el próximo mes, yo lo estudio, le hago sugerencias, bueno, se hacen las correcciones y ese se le va a Montevideo. Uh-huh. En realidad, en cuanto a las preparaciones, no me he puesto a ver las preparaciones que trabajan en Montevideo. En realidad, Comedores me supervisa a mí, claro. ¿No? Comedores de Montevideo.
Sí.
Pero bueno, en sí, es un menú que tiene aporte proteico con la presencia de carnes a diario. Sí. Alguna vez en la semana podemos servir algo vegetariano, pero igual tiene proteínas o por la salsa blanca, la leche o el huevo, también por las leguminosas. Después el pescado una vez a la semana, pollo dos o tres veces a la semana, frutas prácticamente a diario, sí. Verduras a diario por la sopa, que tiene abundante verdura, y bueno, y el menú en sí también, digo, alguna ensalada o guarnición, puede ser a veces con pasta o con arroz, pero digo, tratamos de que la verdura esté siempre presente.
Bien, perfecto. Te hago la última. Tenemos conocimiento de que ustedes generalmente a los becarios le hacen un gesto en el día de su cumpleaños. ¿Cómo es eso?
Es cierto, sí. Eso fue innovación del concesionario. Ni siquiera fue mi aporte. Así que hay que reconocerle al concesionario.
Bien.
El día del cumpleaños le preparan una torta y se la entregan en de postre, ¿no? En el momento del servicio de comidas. Y sí. Está en el chiquilín, comerla ahí en el momento, o algunos se lo llevan para la casa. Claro. Es un gesto muy muy agradable, muy simpático, ¿no? O sea, en general todos le cantamos el feliz cumpleaños en el comedor cuando nos aparece la torta.
Sí.
Entonces digo, está bueno porque genera también un buen clima, ¿no?
Claro, así que se da medio seguido eso, ¿no? Esa situación.
Sí, semanalmente alguna torta siempre aparece.
Bien,
sí,
sí. Bien. Agustina, te agradecemos el contacto y bueno.
Bueno, Marcelo, los esperamos cuando quieran venir a las órdenes.
Perfecto. Saludos.
Bueno, saludos. Chau, chau.
Bueno, ahí hablamos entonces del comedor en Salto y ahora vamos a hablar de deportes.
Vamos a hablar de deportes. Tenemos de fondo ahí la canción de Uruguay.
A ver qué estamos escuchando.
En cada camiseta, ¿y a quién le voy a pedir? Que me regale ese amor, si me manda el corazón, y él nació grande y celeste. Yo sé muy bien quién soy, me conoces y estoy siempre. Yo soy el mismo que vos, cuando grito soy celeste. Anoche te vi en un sueño, de esos con ojos abiertos. Juro que iba con otra gloria en el pecho. No te pido un imposible, lo diste y lo vas a dar. No te pido un imposible, dámelo una vez más. Yo sé muy bien quién soy, me conoces y estoy siempre.
Bueno, estamos intentando un contacto, pero no pudo ser, lo dejamos para la semana que viene.
Queríamos hablar con el doctor Edgardo Barbosa, de la División Universitaria de la Salud. Digo que la idea es que él integra el plantel principal de la selección uruguaya, es médico, y bueno, la idea era, y además, bueno, también integra el plantel de Nacional, y la idea es hablar un poco de lo que ha sido esta campaña de selección uruguaya, en todo el tema de que, bueno, estamos primeros en la...
Primeros.
Qué bendición. Es la primera vez que no usamos la calculadora, ¿no? Por ahora.
La verdad.
Y bueno, la idea era que, bueno, ha estado hace años que viene con el proceso de Tavares, y que nos contara alguna anécdota, algo de lo que ha pasado en Brasil y bueno, lo que pasó acá con Perú. Queda para la semana que viene. Nos queríamos ir, tal como empezamos, con un tema, una temática histórica, un hecho histórico. Queríamos finalizar con otro hecho histórico de la región, que sacudió mucho a bueno, argentinos, uruguayos, lo que fue la Guerra de las Malvinas. Un 2 de abril se dio el desembarco de las tropas argentinas en Malvinas. Son dos hechos importantes, el inicio y el final de esta guerra. Se cumplieron 34 años del inicio de una guerra infame, ¿no? Impulsada por la dictadura, con la intención de perpetuarse en el poder, y que llevó a 649 militares muertos argentinos y centenares de suicidios por consecuencia de esto. Bien. Queríamos finalizar el espacio escuchando a Callejeros con No Volvieron Más.
Muy bien, Marcelo, nos recontamos el lunes que viene.
El lunes que viene.
Chau, chau, gracias.
Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar, sin culpa, como siempre fue acá, nos prendimos a jugar un mundial, y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá. Resignación.